Entrevistar.
Vamos, preséntala.
Sí, bueno, un gusto para mí porque compañera
de batalla.
Compañera de tantas batallas, ¿verdad? En Comunidad Mujer, Alejandra. Ale, ahí te veo, además estás en video. ¿Cómo estás? Directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Muy buenos días.
Hola, Alejandra, buenos días.
Muy buenos días. Un gusto de poder conversar con ustedes esta mañana.
Oye, y además hay que decir que Comunidad Mujer en estos días está cumpliendo 20 años, así que aprovechamos de desearle feliz cumpleaños también a la organización. A ver, te quería partir preguntando por tu evaluación del primer gobierno definido como feminista. Desde tu labor como una persona que promueve a través de Comunidad Mujer la participación, ¿verdad?, de la mujer en diferentes ámbitos, ¿ha cumplido, o sea, ha estado a la altura de las expectativas este gobierno definido como feminista o no todavía?
No, yo creo que todavía no está a la altura de las expectativas, porque la verdad es que declararse feminista implica un compromiso de avance muy sustantivo en la promoción de los derechos de las mujeres. Ahora también hay que ser justo y decir que ese compromiso de avance no solo depende de un ejecutivo, sino que también depende muchas veces, y en particular respecto a reformas pendientes que son estructurales, también depende de la voluntad del Congreso Nacional. Entonces, en ese sentido, yo diría que si pudiéramos dividir la evaluación, diría que en términos de representación sustantiva de las mujeres relacionado con la paridad, sí ha habido un avance importante, y yo creo que es difícil que retroceda. Hoy día tenemos 14 ministras, 10 ministros, ministras en primera línea. No podemos desconocer que algunas han salido por las razones de fondo, de una manera bastante sonada y controvertida, pero se mantiene ese equilibrio. Y además en roles tan importantes como, por ejemplo, Carolina Toa en el Ministerio del Interior. Entonces yo creo que esa paridad es difícil que retroceda incluso en próximos gobiernos, porque ya se está instalando de alguna manera como una regla y no como una excepción, y ver a las mujeres habitando estos cargos que han sido siempre en espacios masculinos, la verdad es que me parece positivo con el estilo que cada una tenga. Ahora, respecto a reformas, yo creo que la gran deuda de este gobierno, pero también del legislativo, es avanzar en la discusión y promulgación de leyes que son fundamentales para poder terminar con la discriminación de género que afecta a las mujeres en el mundo del trabajo, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con la reforma a la ley de Salacuna, que llevamos discutiendo hace más de una década. Se han presentado varios proyectos y que sabemos, y además la pandemia sí también lo reveló, que encarece mucho la contratación de mujeres, es una causal de inactividad, es causal también del subempleo horario, o sea, de que las mujeres terminen optando por trabajar a tiempo parcial, y también de la informalidad laboral, que hoy día es muy alta en Chile, y de brecha salarial. Es como el paradigma de todas las discriminaciones. Entonces, ahí hay una reforma que no ha tenido, no ha podido avanzar, y no solo por culpa de los gobiernos, porque esto viene desde Bachelet en adelante, sino que también por las discusiones que se han tenido en el Congreso. Yo creo que eso es muy importante. Si tú me preguntas cuál es el paso siguiente que debiera dar este gobierno para poder ayudar realmente, o más que ayudar, hacer justicia respecto a las desigualdades de género, y eso porque los cuidados que hoy día caen principalmente sobre los hombros de las mujeres, son una verdadera crisis social que hoy día nos tiene.
Ups. Estamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Justamente. Comunidad Mujer.
Ahí parece que volviste, Alejandra.
Alejandra, el tema de los cuidados, a ver, cuando vuelva, el tema de los cuidados, o más bien el tema de lo público, tú mencionas como la cúspide de la ministra del Interior es mujer. Y no vamos a volver atrás probablemente, porque ya se busca con creo yo que con igualdad.
La presidenta del Tribunal Constitucional es mujer, claro, las dos comisiones constitucionales las presiden mujeres.
Es el ámbito de lo público y se busca con igual intención en hombres y mujeres cuál es la persona idónea. Suponemos, salvo que pase algo raro, eso parece ser instalado. Pero tú mencionaste al final, antes que se cortara, el tema de los cuidados, que más bien obedece al campo de lo privado, de lo doméstico, de lo familiar, donde no hay una presión, donde nadie ve, y donde tengo una impresión, ustedes han de tener estadísticas y data, de que allí cuesta mucho más cambiar las cosas. Sigue siendo la mujer todavía la que tiene que poner el hombro como por defecto, y los hombres en una de esas ayudan. Ese cambio cultural es mucho más profundo, no sé si se está logrando, juicio de ustedes, y qué se podría hacer para entrar en ese ámbito.
Mira, por supuesto es un cambio cultural, porque obedece a la división sexual del trabajo que nos viene dada desde los procesos de socialización temprana. O sea, las mujeres, por ser mujeres, nos atribuye por defecto ese rol de cuidadora, y a los hombres de proveedores. Pero yo te quiero decir que la manera de desatar ese nudo tiene que ver con reformas al Código del Trabajo, en cuanto al sistema de protección a la maternidad y parentalidad, porque hoy día solo las mujeres tienen el derecho y el deber de cuidar. Y eso es un dato bien importante, ¿no? Porque finalmente cuando uno dice, mira, esto es largo, esto es cultural, va a costar mucho, bueno, es cierto, pero hay formas de acelerar. Y dentro de esas formas está el por supuesto, otorgar derechos exclusivos a los hombres, pero también trabajar las políticas públicas y esa reforma bajo el principio de corresponsabilidad social. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado, el mundo privado y dentro de las familias, hombres y mujeres, se hacen cargo de una labor que, quiero decir, que además aporta enormemente al crecimiento de los países, 22% del PIB ampliado. Estamos hablando de la actividad productiva más importante, ¿no? Aunque parezca el análisis fuera de la caja, ¿no? Pero además el Banco Central también actualizó esa cifra a pandemia y fue el 26%. Entonces, no nos quedemos solo con la idea de que aquí el avance es cultural y es largo. No, aquí hay cuestiones importantes que se pueden hacer en términos de reformas legales y también, por supuesto, el impulso que el mundo privado le puede dar a estos temas a través de las buenas prácticas, que siempre son muy relevantes. Hoy día que se habla además de los criterios ESG, de la sostenibilidad, bueno, uno de las responsabilidades que tienen los empleadores y el mundo privado es facilitar la corresponsabilidad para trabajadores y trabajadoras que tienen responsabilidades familiares y también tienen una vida personal que desplegar.
Alejandra,
ustedes saben que ¿sí? Es probable, una cosa cortita, es probable que en torno al 1 de mayo se termine de tramitar la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas que trae unas medidas de adaptabilidad, de ingreso diferido al inicio o de salida para que trabajadores con hijos menores de 12 años puedan conciliar mejor familia y trabajo. Pero yo quiero decir que el cuidado no es solo infantil, el cuidado también comporta personas dependientes, adultos mayores. Entonces, la otra gran compromiso y conversación que se está teniendo en Chile y que este gobierno ha intentado impulsar es el Sistema Nacional de Cuidados. Estamos en un primer ladrillo muy incipiente, pero es algo que también tenemos que poder llegar a construir en nuestro país, reconociendo esta labor que además impacta muy negativamente en las pensiones de las mujeres. Así que está todo relacionado, con el cuidado, quiero decir.
Y te quiero agregar un elemento más relacionado, y quizás me van a acusar de demasiado básico, pero hay un elemento también fundante, que es el tema de las remuneraciones. Entonces la pregunta es un poco cómo estamos en temas de igualdad de remuneraciones, porque de repente hay decisiones que no se toman por sesgo de género, sino que se toman, no sé, si en una pareja hay algún problema, ¿quién se queda cuidando los hijos? La persona que más aporta, ¿no es cierto? Y si habitualmente los hombres ganan más que las mujeres en esa decisión, que es una decisión racional, que muchas familias tienen que tomar, ya entran en un plano de desigualdad, porque efectivamente no se va, el que más aporta a la economía familiar no se va a quedar en la casa bajando todos los estándares. Entonces, muchas veces tienen que tomarse las decisiones, o inclusive no existe la libertad de tomarlas. ¿Cómo estamos en términos de remuneración y de igualdad de brecha salarial? O sea, la existencia o no de brecha salarial.
La brecha salarial en Chile se mide de distintas maneras, pero está en torno al 20%. Es una brecha grande.
O sea, por la misma remuneración en promedio, una mujer gana el 80% de lo que gana un hombre.
Con el mismo trabajo.
Exacto. Por el mismo trabajo.
Es un promedio, pero dependiendo del nivel educacional puede ser incluso más. Y en Chile también tenemos la anomalía de que las mujeres con más educación, con estudios de posgrado y de doctorado, ganan menos incluso. O sea, tienen una brecha salarial mayor. Ya, eso es una anomalía que entre otras cosas se explica por este tema de la maternidad. Porque hay muchos estudios en los últimos años que han tratado de despejar cuáles son las variables observables o explicables de la brecha salarial y cuáles son factores de discriminación. Entonces, cuando uno despeja, por ejemplo, años de experiencia, sector productivo, nivel educacional, etcétera, todo aquello que se puede medir objetivamente, hay una proporción de la brecha salarial de al menos entre un 12 y un 15% que se explica por factores de discriminación. Y esos factores de discriminación tienen que ver con sesgos de género, tienen que ver con, de nuevo, el mayor costo laboral de las mujeres por razón de la maternidad. Si las empresas tienen que pagar sala cuna en aquellas que son de más de 200 trabajadores a partir de la trabajadora 20, pasan dos cosas: o no contratan a la trabajadora 20 o ese cargo, esa laguna, se lo restan a su salario. Entonces, sistemáticamente el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, todos aquellos organismos internacionales que diseñan estos índices de brechas de género, siempre señalan la desigualdad salarial como una de las brechas más persistentes en la autonomía económica de las mujeres. Y ustedes saben que la semana pasada el Banco Mundial sacó su índice de Women, Business and the Law y nos sacó una mala nota. Estamos bajo el promedio latinoamericano, estamos en el lugar 80 de 190 países y lo que mide ese índice precisamente son reformas en el ámbito de la economía. Y ahí estamos súper al debe con las mujeres en brecha salarial, en pensiones, porque tenemos ahí una discriminación importante. Probablemente lo único que se ha avanzado en cierta medida es en la parentalidad, si uno la mide desde el postnatal largo, el postnatal de 6 meses. Pero ese postnatal también genera esas discriminaciones que tú, Nicolás, hablabas al principio. Si el hombre gana más, ¿quién se queda? ¿Quién se queda en el postnatal largo? Las mujeres, porque ahí hay un tope de ingresos que efectivamente hace que al año, en promedio, un 0,2% de los hombres solo se tome ese postnatal parental. Así que hay mucho por hacer. Yo diría que de las reformas de los últimos años, o sea, del último año, que han sido positivas, por supuesto que está la ley de deudores de alimentos, que es algo que realmente vale la pena destacar, porque acuérdense que los retiros también reflejaron esa enorme irresponsabilidad de muchos padres que no cumplen con sus deberes hacia sus hijos y por lo tanto afectando también a las mujeres. Así que diría que la evaluación es de dulce y de agraz, como dicen.
Consuelo.
Muchas gracias a Sepúlveda, Presidenta Ejecutiva de Comunidad Mujer, por haber conversado con nosotros en este Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Alejandra.
Gracias,
Alejandra.
Gracias. Que estén muy bien.